Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe las canciones de la radio, el que te sirve las copas, el que te vende el diario. Hay un hombre en España que lo hace todo.
Desde luego que hay un hombre que lo hace todo en España, porque hay que ver qué cosas pasan. Hay que retrotraerse mucho en el tiempo para ver a un presidente anunciar unos indultos en el Liceo de Barcelona, en una fiesta en la que invita a 300 personas personalmente. El indulto, que no solamente disgusta a buena parte de la población de España, incluida más de la mitad de Cataluña, sino que es recibido por quienes son indultados como una vejación para España. Acabamos de oír a Oriol Junqueras explicar que esto deja claro que las instituciones del Estado se han equivocado y que además nos quedamos fatal delante de Europa. Es que hay que ver, ¿eh? Si quieres dos tazas, o sea, si no quieres una taza, dos tazas, o cómo es eso del refrán. Lo cierto es que para presentar esto de los indultos, insisto, el presidente se va mañana al Liceo de Barcelona y es raro, ¿no? No lo hace en rueda de prensa, no lo hace en la puerta de Moncloa, lo hace allí en un teatro prestigiosísimo de ópera. Y este tipo de actos heroico-festivos se están repitiendo a lo largo de la legislatura con un estilillo particular que va desde las gafas de sol que aparecieron en la foto de Sánchez en el Falcon, en plan hortera total, a la destrucción de las armas de ETA con una pisonadora, que hay que ver, hay que ver qué morro haciendo eso para la foto. La creación de un pasillo donde los ministros aplaudían a Pedro Sánchez en su llegada tras el Consejo de Europa, o la actuación de un pianista malo, James Rhodes, para celebrar la presentación del dinero que llegaba de Bruselas. Son cosas muy raras, que claramente huelen a propaganda y a propaganda un poco cursi. Lo cierto es que esta persona que imagina esto, el hombre que está detrás, se llama Iván Redondo, y sobre la figura de Iván Redondo, que tantas veces os hemos mencionado, que durante tiempo fue colaborador de 13 Televisión y de COPE, y que estuvo también en nuestro programa explicando la actualidad política, y que se dedicó a asesorar a la derecha en sus campañas electorales, y ahora es el gran asesor de la izquierda, ha escrito un libro fascinante, el gran periodista Graciano Palomo. El libro se llama Iván Redondo, el manipulador de emociones, y está en La Esfera. Graciano, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Encantado de estar de nuevo contigo.
Con Graciano me decían, hace mucho que no ves a Graciano, digo, da lo mismo lo que nos veamos o no nos veamos, porque nos salvamos juntos.
Sí, eso es.
Salvamos juntos la vida. Y esto une para siempre, Graciano.
Pero para siempre, más que las Olimpiadas del 92 en Barcelona. Así es, volvíamos de un programa de 13, el chofer que nos devolvía nuestros respectivos domicilios no se percató que venía por un carril de la Castellana un enorme autobús y lo salvamos por los pelos. Cristina acabó en mis brazos, con eso lo digo todo.
Eso no me acuerdo yo.
Sí, yo sí, yo sí.
¿Ah, sí? Sí, sí. Eso no me acuerdo, yo me acuerdo. Sí.
Claro,
que
el golpe fue tan brutal que claro, estábamos los dos ahí tal, y efectivamente, no lo he descrito metafóricamente, no. Fue real, es que como la vida misma.
El autobús se llevó el lado derecho del vehículo.
Sí, sí.
En el que, si yo no recuerdo mal, ¿íbamos en los dos en el asiento de atrás?
Sí,
o
no, íbamos, no, íbamos los dos en el asiento de atrás.
Ah,
y cuando yo giré la cabeza a la derecha, vi que venía como un cohete el autobús y le dije, ¡ay, aprieta! Y bueno, gracias a Dios, pues aquí estamos unos años después.
Bueno, pero fue tremendo aquello, sí. Más o menos en el mismo tramo donde tuvo el accidente Cristina Cifuentes en la Castellana.
Exacto, sí.
Y lo cierto es que, bueno, pues aquí seguimos dando la lata, Graciano, pues, y yo.
Eso es.
¿Por qué te ha interesado en concreto la figura de Iván Redondo?
Pues es muy sencillo. Me ha interesado porque yo conocía al personaje, lo seguí estudiando cuando sorpresivamente consiguió devolver la Secretaría General a una persona desahuciada, Pedro Sánchez, que le habían tirado sus varones por la ventana en aquel memorable Comité Federal, y unos meses después, con 82 diputados, y él, sin ni siquiera tener escaño, consiguió la presidencia del gobierno, que la intuyó y la ejecutó redondo. Y después, durante nada más llegar a Moncloa, pues observé que sin cambiar una coma de la Constitución, el jefe del gabinete de la presidencia del gobierno, yo había conocido a todos desde la Restauración Democrática, pues se convierte en un primer ministro de facto y al jefe del gobierno lo convierte en un jefe de Estado bis. Y da igual las líneas rojas que hubiera que romper o saltarse. Y bueno, yo tenía también conocimiento de sus 4 años con José Antonio Monago en Extremadura y lo he estudiado profundamente, y lo que ha hecho en estos 3 últimos años con el señor Sánchez es exactamente lo mismo que hizo con Monago, salvo el poder enorme que tiene ahora al frente de la cuarta potencia de Europa.
Efectivamente, mucha gente no sabe que él estuvo detrás del triunfo de Monago, que Iván Redondo no parece tener ideología.
Estuvo del triunfo y de la derrota también, porque 4 años después les dieron una buena patada en el trasero, que todo el mundo en el Partido Popular Extremeño, que quedó destrozado, que es una de las habilidades de Redondo, prácticamente lo mismo que está haciendo con el PSOE, sobre todo en Madrid.
Elevarlo y después
dejarlo
caer.
Porque él tiene una tesis. Él bueno, fue algunas semanas a la universidad famosa norteamericana, la George Washington University, y aprendió de lo que eran los grandes spin doctor de la derecha republicana, o incluso ultraderecha republicana, como Karl Rove y Roger Stone, cuyo principal ejercicio de método para conseguir que sus clientes, digamos, lleguen al poder es la destrucción pura y dura del adversario. Y es lo que está aplicado Redondo. Eso le va fenomenal a Sánchez, que un señor que se levanta a las 5 de la mañana, Redondo, y le prepara los papeles, se entera de todo, llama a los periodistas, da el coñazo con esto y con lo otro, y al otro, mientras hace footing por la Moncloa o termina sus croissants en el desayuno, pues le ha preparado todo esto. O sea, por eso he escrito este libro, porque, mira, Cristina, desde que Antonio Pérez, el alcarreño, secretario de Estado con Felipe II, no ha habido otra persona, digamos, en la fontanería, por entendernos, del Estado español más poderoso que Iván Redondo.
Es un válido, un verdadero válido, que además tiene un estilillo, porque un politín hortera, ¿no? Desde las gafas de sol hasta el uso de apisonadoras para destruir las armas, pasillos para aplaudir a Sánchez. O sea, hay como una grandilocuencia en los gestos.
Sí, porque él, vamos a ver, su este no es San Agustín, digamos, en argumentos y en lógica. Este es un publicista que le apasiona su trabajo desde que era niño, donde él, mientras los demás jugaban al fútbol para ser jugadores de la Real Sociedad, él estudiaba los discursos de Felipe González, ¿no? Este es un hombre que entiende la política en base a las emociones. Es decir, sostiene que primero te emocionas, luego piensas y a la vez votas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Agita las bajas pasiones, las emociones en el ser humano, y en eso lleva razón. Por ejemplo, cuando trabajó para Albiol, que es una persona moderada, digamos, de centro-derecha, de derecha, democrática, en Badalona, agitó él, como spin doctor, agitó las emociones xenófobas que había en Badalona. O críticas, si no xenófobas, críticas con la gran avalancha de migrantes. Cuando lo hace con Monago, explota las emociones de la derecha populista y le presenta a un señor que era bombero, con todos los respetos lo digo, sin ningún y con admiración, explota eso. Y paralelamente lleva la destrucción del adversario, que era Fernández Vara. Es decir, lo tabulo perfectamente en mi libro, como crea de 7 a 11 cuentas fake en las redes para extender la idea de que Fernández Vara, socialista, que luego se cabreó mucho cuando Sánchez lo ficha, pues que dedicaba la visa pública de la presidencia de la Junta a cosas, a visitar lugares que no recomendaríamos a nuestros hijos. Con eso lo digo todo. Y así le ha ido muy bien, tiene la plena confianza del presidente, claro, le devolvió la Secretaría General cuando estaba en el Averno y le consigue la presidencia del gobierno porque él es el que negocia con el Partido Nacionalista Vasco, que fue el guillotinador de Rajoy, como todos tus oyentes saben, y claro, a partir de ahí ya le pueden decir a Sánchez misa, que les manda pues de procesión, ¿no? Si es que alguno de los que le rodea es asiduo a estas religiosidades.
¿Qué dicen dentro del partido de Iván Redondo? ¿Has escaneado un poco los sectores socialistas?
Sí, bueno, vamos a ver. Están asombrados porque sobre todo cuando en mi libro descubro que cobró de Bárcenas. Algún de los muchos publicitarios que tiene dicen, no, bueno, sí, pero Palomo no ha explicado que eso fue por las campañas de Monago, de Gustavo Alcalde o de Albiolo de Basagoiti. No, no es verdad eso. Cuando trabajó para Basagoiti, por cierto, que copió, plagió la campaña de Bill Richardson como senador demócrata por Nuevo México, cobró del PP vasco. Cuando trabajó para Albiol, cobró del PP extremeño. Cuando trabajó del catalán. Cuando trabajó para Monago, del PP extremeño. Con Gustavo Alcalde, del PP de Aragón. No, no, no. Los 207.098 euros que anotó Luis Bárcenas es por otra cosa, cuyo trabajo no he podido encontrar, ni nadie de la actual dirección del Partido Popular me ha podido certificar que ese trabajo existió. No digo que no existió, digo que no consta. Y esto es muy fuerte, claro. Si tú echas al presidente del gobierno por los papeles de Bárcenas y la corrupción que existió, ahora resulta que el guillotinador de ese presidente del gobierno cobra 130.000 euros más en el 2009 que el propio Rajoy. ¿Cómo se te queda el cuerpo, querida Cristina? Y esto es lo que le ha molestado y esto es lo que ha provocado que me estén llegando input por todos los lados. Entonces, en el Partido Socialista lo odian. Que se lo pregunten a Gabilondo el papelón que le hizo hacer. Primero con Iglesias ni a rezar el rosario. Y 12 meses y 12 días después, Pablo, nos quedan 12 días juntos para la victoria. Y después está enfrentado, porque prácticamente ha dejado eso como un erial a la vicepresidenta Calvo. De hecho, yo creo que en la próxima crisis de gobierno que habrá pronto será nombrado ministro, no sé si con categoría de subsecretario, porque la vicepresidenta, que es de Cabra, Córdoba, es de Armas Tomar.
Pues la verdad que es un libro imprescindible si queréis entender los rasgos de la legislatura, particularmente estos propagandísticos, pero también lo que significan de fondo y el peso que Iván Redondo tiene en el gobierno de Pedro Sánchez.
Sí, hay otra, Cristina, si me apura, ya que estamos en un gran medio de comunicación, él tiene una obsesión por los medios. Y por supuesto de los periodistas. Este es un hombre que no se corta en llamar a las 8 de la mañana a un columnista que ha escrito algo que no le gusta, y etcétera, etcétera. Lo que hizo en Extremadura con Antonio Ortiz, hoy director del Norte de Castilla, no tiene parangón. Tú sabes muy bien que antes a los disidentes o a los no botafumeiros los mandaban a los gulag, y ahora pues te manda al gulag del silencio, si es que puede, ¿no? El silencio, es decir, pues que te dejen sin columna o te dejen sin espacio televisivo.
Sí, eso, esa presión la ha intentado ejercer varias veces. ¿Y qué pasó con Ortiz?
Bueno, él era director del Hoy de Badajoz, no le daba cuartelillo, era crítico, como debe ser un periodista, sobre todo con hechos, y lo machacó, no solamente a él, sino a su familia, ¿no?
¿Y a la familia por qué?
Porque su mujer es médico y era funcionaria de la Junta, y él controla todo ese tipo, ¿no? Los avisos que estoy recibiendo de que me va a perseguir, y bueno, eso ya no.
¿También?
Sí, bueno, claro, yo lo noto. O sea, quiero decir, claro que lo noto, pero hombre, mira, Cristina, vengo aquí a presumir, pero a mí un presidente que fue muy poderoso y entendía lo que era el poder, que era José María Aznar, me llevó al Tribunal Supremo por una información que yo había publicado en El Confidencial, que es un medio que no se parece mucho ahora a lo que era antes, y le gané. Por lo tanto, no me va a asustar.
Bueno, y sobre todo, Graciano, que después de haber sobrevivido al episodio del autobús, tú y yo juntos, eso significa que tenemos 7 vidas.
Exactamente, ¿no? Y 7 vidas físicas y mentales, ¿no?
Pero, mentales.
Pero yo creo que todo lo que está haciendo con sus 200 asesores y cómo utiliza el poder y tal... antes has hablado de la destrucción, eso que hizo, de la destrucción de las presuntas armas requisadas a ETA, porque un juez me ha dicho a mí que no eran así. Eso fue una copia que hizo Hugo Chávez en Caracas en el 2014.
Sí.
Es decir, y eso de me voy a tirar por un barranco, que se ha puesto tan de moda, que lo dijo el otro día en sede parlamentaria, pues es una frase que aparece en el ala oeste de la Casa Blanca.
En la serie de televisión.
Así que,
sí.
Genio.
Tiene unas fuentes interesantes, Iván Redondo. En fin, si queréis los detalles, el libro El manipulador de emociones, Iván Redondo, de Graciano Palomo, en la esfera de los libros. Enhorabuena, amigo.
Muchas gracias, Cristina.
Un abrazo.
Y vamos a continuar.
Exacto.
Venga, un beso y muchos éxitos.